Imagina que vas al banco hoy en día a pedir un préstamo para, no sé, comprar una casa o arrancar un negocio. Te sientas frente al director y, en lugar de pedirte tus últimas nóminas, te exige ver el certificado de nacimiento de tu tatarabuelo.
Qué locura, ¿verdad?
Ya ves. Y no solo eso, te pide una lista detallada de con quién se casaron tus tíos abuelos. O sea, suena completamente absurdo bajo nuestros estándares actuales.
Totalmente.
Pero claro, si retrocedemos al siglo I, en el Mediterráneo antiguo, tu ADN no era un simple dato biográfico sin más. Era literalmente tu cuenta bancaria, tu estatus legal, tu escudo protector y tu única garantía real de supervivencia.
Es un cambio de mentalidad radical, la verdad, porque hoy concebimos los lazos de sangre desde un prisma puramente emocional. Pensamos en el apoyo incondicional, en un refugio afectivo frente a la frialdad del mundo exterior.
Claro, tu casa es donde descansas.
Exacto. Pero en la antigüedad, ese filtro sentimental simplemente no existía de la misma manera. El panorama social era implacable, era brutal.
Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos sobre la mesa los apuntes de la conferencia del doctor David de Silva sobre el mundo cultural del Nuevo Testamento. Y la misión de este análisis a fondo es decodificar esas reglas ocultas del honor, el parentesco y la supervivencia.
Que es clave para entender la época.
Totalmente. Comprender esto transforma por completo nuestra forma de leer la historia y cómo se formaban las comunidades, así que es fundamental para quienes nos escuchan hoy.
Para entrar en materia, pues, propongo que visualicemos un cambio de escenario. Imaginemos que las paredes de este estudio desaparecen y nos encontramos en un antiguo archivo de Judea.
Suena de película.
Un poco, sí. Hay polvo flotando en el aire, estanterías interminables repletas de pergaminos genealógicos polvorientos. Lo fascinante de esto es que esos rollos determinaban la ubicación exacta de una persona en todo el entramado social.
Claro, es como el viejo mantra este del sector inmobiliario, ¿no? Ese de ubicación, ubicación, ubicación.
Justo eso.
Si hoy en día intentamos demostrar nuestro valor, pues presentando un currículum vitae espectacular o nuestros ahorros, en la antigüedad la única forma de abrirse puertas era desplegar el árbol genealógico.
Esa era tu ubicación. Y además una ubicación inamovible. O sea, si analizamos textos históricos, como los libros de Esdras y Nehemías en la tradición judía, vemos algo muy revelador.
¿El qué exactamente?
Pues que la capacidad de rastrear un linaje hasta las 12 tribus originarias era el único pasaporte válido para ser considerado parte del pueblo. Si un individuo no tenía esa genealogía verificable que le respaldara,
Estaba fuera.
completamente fuera del sistema, era un marginado sin derechos cívicos, no podía reclamar tierras y, lo peor, no tenía protección legal frente a los abusos.
Entiendo. Es decir, que el honor no se ganaba de forma individual, trabajando duro y haciéndote a ti mismo, sino que se heredaba intacto del abuelo.
Así es. Bueno, hay un relato fascinante en la literatura antigua, en el libro apócrifo de Tobit, que ilustra esto a la perfección.
Ah, sí, la historia del viaje, ¿no?
Esa misma. El protagonista, Tobit, necesita enviar a su hijo Tobías a una misión muy peligrosa para recuperar un dinero. Un desconocido llamado Azarías se ofrece a guiar al chico. ¿Y qué hace Tobit?
Pues supongo que no le hace una entrevista de trabajo basada en competencias blandas.
Ya te digo yo que no. Le exige saber su linaje de inmediato. Le pregunta de qué tribu y de qué familia proviene.
¡Qué fuerte! Y cuando Azarías, que en realidad estaba mintiendo, recita el linaje de un hombre noble y muy respetado que Tobit conoce, la actitud del anciano cambia radicalmente.
Claro, se relaja.
Al instante. Le otorga una confianza ciega, le confía la vida de su hijo, simplemente porque sabe que viene de buena familia.
Madre mía.
Literalmente, el linaje operaba como un historial crediticio instantáneo. Si tienes el apellido correcto, crédito aprobado.
Esa es exactamente la dinámica.
Los lectores modernos a veces nos parecen un auténtico suplicio. Pienso en el Evangelio de Mateo, que arranca con una lista soporífera de 42 generaciones de nombres antes de empezar la historia.
Sí, sí, la famosa genealogía.
Siempre he pensado que es un desastre narrativo empezar un libro así, a ver, siendo sincero.
Desde la perspectiva del siglo XXI, desde luego. Pero para un lector del siglo I, esa apertura era una obra maestra absoluta del marketing.
¿Marketing político?
Político y religioso. Mateo no estaba aburriendo a su audiencia. Estaba estableciendo el currículum definitivo e irrebatible de Jesús. Y lo hacía utilizando herramientas muy sofisticadas para la época.
Como la numerología hebrea que menciona el autor, ¿no?
Exacto. Las letras del nombre del rey David en hebreo, una Dalet y otra Dalet, suman 14. Así que Mateo agrupa la genealogía en tres bloques perfectos de 14 generaciones. Estaba codificando un mensaje brutal.
En plan, este es el tipo.
Claro, les decía que este individuo es el heredero legal y definitivo.
O sea, es como leer los términos y condiciones de un contrato hoy en día. Aburrido, pero legalmente vital para que todo lo demás tenga validez.
Una analogía perfecta, sí.
Pero claro, aquí tengo que plantear un desafío analítico. Porque si el linaje era tan rígido y marcaba esa pureza familiar tan extrema, ¿cómo es que Jesús iba por ahí llamando hijos de Abraham a un tipo como Zaqueo?
El recaudador de impuestos, claro.
Ese. Un recaudador odiado por colaborar con los romanos. O a mujeres marginadas por enfermedades. Parece que eso dinamitaba toda esa rigidez de los pergaminos de los que hablábamos.
Bueno, esa atención que señalas es fundamental. La realidad es que el parentesco, aunque era muy estricto en los registros, tenía un grado de fluidez en la práctica social.
¿Fluidez? ¿En qué sentido?
Pues que podía expandirse para crear alianzas o contraerse para defenderse. El autor cita a Shakespeare, fíjate, que capturó un eco de esto en Hamlet, cuando dice eso de un poco más que parientes y menos que amables o de la misma clase.
Ah, claro. Es decir, frente a una amenaza externa, la definición de familia se podía estirar si hacía falta.
Eso es. Diferentes grupos, dentro de una misma etnia, podían odiarse a muerte en el día a día. Pero frente a la amenaza de un imperio extranjero, de repente recordaban que compartían un ancestro común y cerraban filas frente a los forasteros.
Ya veo. El enemigo de mi enemigo es mi pariente.
Justo. Y lo que hace Jesús es usar esa fluidez del parentesco para redefinir las fronteras. Al declarar a un marginado como hijo de Abraham, estaba forzando a la comunidad a reconocerlo como familia, por encima de divisiones de clanes.
Vale, entendido este concepto de que la sangre y la pertenencia lo eran todo. La siguiente gran pregunta es, ¿cómo se suponía que debían tratarse los familiares entre sí en un mundo tan sumamente hostil?
La respuesta corta es con cooperación absoluta. Y la larga tiene que ver con la economía de bienes limitados.
Explica eso de los bienes limitados.
Pues, a ver, en nuestra sociedad actual asumimos que la economía siempre puede crecer, ¿no? Si inventas algo, generas riqueza nueva.
Claro, se hace el pastel más grande.
Pero en la antigüedad, el pastel tenía un tamaño fijo. Para que yo tenga más, tú debes tener menos. Es un juego de suma cero, puro y duro.
O sea, que generaba una competencia brutal con los forasteros.
Extrema. Y por eso mismo exigía una lealtad total dentro de la familia. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, llegó a describir a los hermanos como el pináculo absoluto de la amistad.
Espera, espera. Hoy en día damos por sentada la rivalidad entre hermanos. O sea, pelean por el mando de la tele o la atención de los padres. ¿Estamos diciendo que en la antigüedad los hermanos nunca competían?
Haces bien en ser escéptico. Obviamente a nivel humano había conflictos y traiciones. La literatura está llena de ello.
Claro, por eso me chirriaba.
Pero si conectamos esto con el panorama general, los moralistas antiguos trabajaban muy duro a nivel propagandístico, precisamente para evitar esa competencia interna. No podían permitirse el lujo de luchar internamente.
¿Porque estaban compitiendo juntos contra el resto del mundo?
Exactamente. Usaban el concepto de la victoria cadmea, del mito de los hijos de Edipo matándose entre sí. Ganar algo a expensas de destruir a tu propio hermano era visto como la derrota familiar definitiva.
Eso explica perfectamente la enorme doble moral que tenían sobre decir la verdad. Porque mentir a un forastero, o sea, estaba bien visto, ¿no?
Muy bien visto, sí. El ejemplo clásico es Judith, que miente de forma elaborada al general asirio Holofernes para ganarse su confianza y luego, le corta la cabeza para salvar a su aldea.
Una heroína total por engañar al enemigo.
Pero usar ese engaño contra un familiar era una vergüenza imperdonable. Te cargabas la única red de supervivencia.
Claro, porque esta lealtad no era solo por sentimentalismo. Es que la supervivencia económica dependía de ello. El hogar no era un lugar para descansar. Era el motor de la economía.
Totalmente. De hecho, la palabra economía viene de ahí, de oikonomía, la gestión de la casa, del oikos.
Entonces, El hogar antiguo se parecía menos a una casa residencial moderna de los suburbios y mucho más a una startup familiar donde todos, desde el abuelo hasta los niños, tenían un turno de trabajo indispensable.
Es una buena comparación. El hogar era la unidad fundamental de producción. Arriba, en la escala social, el senador Patricio tenía una finca con cientos de esclavos. Era como una corporación.
¿Y la gente humilde?
Pues lo mismo, pero a pequeña escala. La familia de Jesús, por ejemplo, donde José trabajaba como artesano con sus hijos de aprendices, y María y las medio hermanas seguro que ayudaban en el negocio o diversificando ingresos.
Todos currando.
Exacto. O la familia del pescador Zemedeo. Fíjate que en unas excavaciones recientes en Magdala han encontrado casas con habitaciones enteras dedicadas solo a secar y salar pescado.
Ah, qué curioso.
Lo que sugiere fuertemente que las mujeres tenían una participación activa y clave en esta industria de conservación del pescado, llevando incluso la contabilidad de estas startups antiguas.
Vale, pero para que esa pequeña fábrica o startup funcionara sin fisuras, se requería una cadena de mando férrea. ¿Quién era el CEO de esta empresa y cómo trataba a sus subordinados?
El CEO indiscutible era el hombre de la casa. El esposo, padre y amo. Aristóteles les describe directamente como un monarca absoluto sobre sus hijos y esclavos.
Oh, madre mía, qué presión. ¿Y la visión sobre las mujeres en todo esto cuál era? Porque si trabajaban tanto.
Bueno, trabajaban bajo reglas muy estrictas. Historiadores como Josefo declaraban abiertamente que la mujer era inferior en todo. La sociedad promovía cuatro ideales femeninos fundamentales.
¿Qué eran?
Sumisión, silencio. De hecho, Ben Sira decía que una esposa silenciosa es un regalo.
¿Tela?
Ya te digo. Luego la reclusión. Esto lo apoyaba Filón, diciendo que las mujeres solteras debían estar en las puertas interiores y las casadas en las exteriores. Plutarco incluso decía que debían esconderse cuando el marido no estaba.
O sea, que no las viera nadie.
Exacto. Y el cuarto era la castidad o exclusividad sexual, que era vital para asegurar la legitimidad de los herederos, como se elogia en el libro 4 de los Macabeos.
Claro, para no repartir la tarta limitada con hijos ilegítimos. Aunque recuerdo que Plutarco usaba una famosa analogía musical para todo esto del matrimonio.
Sí, la de la melodía.
Eso es. Decía que el hombre y la mujer acuerdan todo. Pero el hombre es la nota baja que lleva la melodía y la mujer es la nota alta que hace la armonía.
Muy poético.
Suena muy poético, sí. Pero al final del día, decir tú llevas la armonía no es más que una forma educada y filosófica de decir que el hombre siempre tiene la última palabra, ¿verdad?
Desde luego. Era una fachada retórica de manual. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo sobrevivían en un sistema así, porque el bienestar de las mujeres y los esclavos dependía totalmente de la supuesta virtud del hombre de la casa.
Porque recursos legales frente a los abusos tendrían pocos.
Prácticamente ninguno. Y hablando de esclavos, esto es brutal. Aristóteles los definía como herramientas vivientes. A diferencia de las mujeres, a ellos sí se les llamaba literalmente propiedad en los textos.
Es escalofriante. Y eran muchos, ¿no?
Se calcula que una de cada cinco personas, y en algunas zonas hasta una de cada tres. Y el contraste de sus vidas era extremo.
¿En qué sentido?
Podías acabar muriendo en pocos meses en las minas, o, por otro lado, podías ser un esclavo imperial de Augusto.
Ah, esos tendrían privilegios.
Construían cosas inmensas, como unas grandes puertas en Éfeso, y amasaban más poder e influencia política que muchos gobernadores provinciales, pero seguían siendo esclavos.
O sea, podías ser rico, pero tu cuerpo no era tuyo.
Exacto.
Y aquí es donde se pone realmente interesante toda esta historia. Porque si la sangre, el honor familiar y la jerarquía eran los pilares inquebrantables de la civilización, ¿qué pasa cuando llega el siglo I y surge un movimiento que le pide a la gente que abandone todo eso?
¿Hablas del primer cristianismo, claro?
Sí. O sea, unirse a este nuevo grupo no era un pasatiempo de domingo, era un suicidio social y económico absoluto respecto a tu familia biológica. ¿Cómo lo hacían?
Introduciendo un concepto que los antropólogos llaman parentesco ficticio. Básicamente, grupos unidos por ideales compartidos en lugar de por sangre. Filón ya había instado a los judíos a ser la nueva familia de los conversos gentiles.
Pero luego Jesús lo llevó al extremo, ¿no?
Una exigencia radical, sí. Dijo que quien amara a su padre o madre más que a él no era digno. Pero, y aquí está la clave para evitar ese suicidio social que comentas, prometió que quien dejara casas o hermanos recibiría el céntuplo.
Ah, claro.
prometía una nueva familia espiritual que compensaba material y afectivamente la pérdida de la biológica. Era una red de seguridad.
Es un salto al vacío que requería una red igual de fuerte abajo. O sea, documentos como la primera epístola de Pedro usan todo este ecosistema del hogar y el honor familiar como metáfora, pero aplicado a la iglesia primitiva.
Exactamente. Revolucionaron el tejido social, disolviendo lealtades de clanes naturales para forjar una lealtad basada puramente en la virtud y los compromisos compartidos.
Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado viendo? Pues que para quienes nos escuchan y traten de comprender los textos del Nuevo Testamento o la historia antigua, leer la palabra hermano o casa requiere quitarse urgentemente las gafas del siglo XXI.
Obligatorio, quitarse esas gafas, ¿sí?
Ya no podemos pensar en cenas agradables de domingo. Hay que entender que el linaje era un mapa social y el hogar una fábrica patriarcal de la que dependía la vida frente a un mundo hostil. Es un peso de vida o muerte, literal.
Es un peso brutal. Y fíjate, a mí esto me deja con una reflexión final muy provocativa que va un poco más allá de los textos en sí.
A ver, cuéntame.
Si la sociedad antigua basó toda su estructura de supervivencia en lazos de sangre no elegidos, y luego el primer cristianismo lo desafió creando estas familias elegidas o parentescos ficticios, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en plena era digital?
Buena pregunta.
Porque en un mundo donde podemos encontrar instantáneamente por Internet comunidades globales de personas afines, tribus enteras de ideas, ¿estamos reemplazando de nuevo a nuestras familias biológicas por un enorme y moderno parentesco ficticio online?
¡Qué locura! O sea que en el fondo seguimos buscando exactamente la misma tribu de supervivencia, solo que ahora a través de una pantalla.
Es una idea para dejar la mente trabajando, desde luego.
Pues con esa gran idea nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido fascinante bajar al barro del siglo I. Nos escuchamos en la próxima inmersión.